Pero no es como en otros países. No me acuerdo dónde era que siempre estaba, hay secuestros express, hay secuestros
express.
Eso
era en Ecuador.
Sí, pues aquí la gente no va por ahí. Cuidado con los secuestros express del... O sea, que cuando salías de un hotel y decías, estoy esperando mi Uber, que era una de las cosas, nadie te decía, cuidado con los secuestros express.
No, yo en cuanto a seguridad, comparado con Ecuador, lo he visto más seguro.
Sí, yo también lo he visto súper seguro.
Más seguro que Ecuador, o más, por lo menos está más tranquilo que Ecuador.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 34 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar...
del destino al que hemos ido en Semana Santa y que era misterioso y ahora ya ha dejado de serlo porque está en la portada, porque el título va a ser algo así como Colombia y algo más, o Colombia y ya está. Y ese ha sido nuestro destino.
Se ha desvelado
destino.
El secreto. ¿Mm? Sí fue.
Sí fue secreto. Ya, porque sí que es cierto que a mí más
porque
de
fue secreto.
A ver, ¿por qué fue secreto? Pues yo qué sé, pues...
por la tontería.
Por la tontería. Pero en realidad, igual que el de este verano, por la tontería. Pero ya había gente que me había escrito por privado y me había dicho, oye, el destino es este, o no será este el destino.
Pero porque dábamos pistas.
Dábamos pistitas muy buenas.
O sea, sí.
¿Das alguna para el verano?
Para el verano, es que como está lo de la guerra, el estrecho de Hormuz, o como se llame, y todas esas historias...
Nos puede afectar, dejémoslo ahí en el destino, nos puede afectar.
Pero si le puede afectar a medio mundo, ¿no?
No, si te vas a Latinoamérica, también, bueno, también te puede afectar por el tema del combustible.
Claro.
Sí, puede afectar a todo el mundo, a no ser que te quedes en Europa y te vayas
en coche. Y en Europa también, ¿no?
Te vas en coche,
te
vas en tren.
Pero justo si hay poco combustible.
Te vas en tren, no sé, suspenden vuelos, pero no suspenden, no lo sé.
No, se puede afectar a todo el mundo, depende de cómo vaya.
Mal está la cosa. Pero bueno, al que no nos afectó, lo que no nos afectó fue el viaje de...
Claro, de regreso al pasado.
De regreso al pasado. No, pero sí que hubo, tenemos amigos que sí que han sido afectados porque justo volaban vía los países de cerca del conflicto y entonces tuvieron que suspender vuelos y demás. Pero nosotros no, porque
pero
volábamos
verdad,
hacia el otro
más
lado.
¿Más por miedo o por qué
no,
pasó?
No, porque se suspendieron muchos vuelos.
Que, pero yo conozco gente que ha ido a Bali.
Sí, bueno, habrá gente que sí, habrá gente que no, depende de por dónde hayas volado, pero si has hecho, si tenías un vuelo con escala
en,
pues
Doha,
en Abu Dhabi
Emirates.
Y por ahí, entonces, no sé, ahí ya es más delicado. De hecho, cuando entras en la página de Skyscanner y buscas, por ejemplo, no sé, Madrid, pues eso de Denpasar.
Kuala Lumpur, ah, vale.
Bueno, Kuala Lumpur también me valdría, pues te va a aparecer ahí una alerta y dice... En esta búsqueda o en estos resultados hay algunos vuelos que tienen...
Pueden verse afectados.
Que pueden verse afectados por no sé qué. O sea, que sí que hay afectación.
Bueno, pero el resumen de toda la jugada. En Semana Santa volamos hacia el oeste y en verano volaremos al este.
Al este.
Por eso, y hasta ahí lo dejo.
Claro, por eso sí que podrían afectarnos. Bueno, la cuestión. Que hemos ido a Colombia. Que hemos vuelto
a que hemos
Colombia.
Ido a Colombia cuenta porque hemos ido a Colombia. O sea, bueno, es que somos así de cutres.
No, pero eso ya lo dijimos, porque nos pareció muy chula porque cuando lo vimos en
el programa de la Paula Mázquez este que ya contamos aquí en el podcast.
Justo.
De hasta fin del mundo.
Lo vimos interesante y dijimos, vamos a ir a verlo. Y la verdad es que a mí no me ha defraudado para nada. Así, valoración global en una frase, no defrauda.
No, al revés, sorprende.
Incluso sorprende. No, pero sí que es verdad que podría defraudar porque, a ver, no que pudiera defraudar, pero sí que... Yo, todos los viajeros que me he encontrado y que han estado en Colombia y hemos hablado de Colombia, me lo habían puesto muy bien. Y entonces, cuando alguien te pinta algo muy bien, igual luego vas y te decepciona. Tiene más posibilidades de decepcionarte o de defraudarte.
Yo es que tampoco, no sé. A ver, no es un destino como soñado, muy famosito, muy de moda. O... Que la gente de normal no habla tanto de me voy a Colombia.
Yo lo de que no está muy de moda lo empiezo a poner en duda.
Pues será entre los supraviajeros que hablas tú, pero
nosotros,
entre la gente
mira,
normal.
Mira, ya lo dijimos en el primer programa de este año, del 2026, ya dijimos que era un destino interesante. O sea, ya lo pusimos como uno de los posibles destinos interesantes del 2026. Y... ciertamente nos hemos encontrado a dos oyentes del programa en Colombia, con lo cual, y tampoco es que tengamos, nosotros no somos un programa de televisión que tiene millones de oyentes, porque si esto lo dice pues la Paula Vázquez, por ejemplo,
ya, es normal,
obviamente
que encuentra gente,
se va a encontrar gente, pero nosotros que tampoco es que tengamos millones de seguidores, pues...
Un saludo a todos los millones de seguidores que tenemos.
Que nos encontremos allí a dos.
Sí.
Bueno, de hecho, vamos a saludar personalmente a Paloma, que nos
que nos lo ha pedido.
Que,
bueno, que nos ha pedido, que nos ha dado permiso, que nos ha dicho, sí, podéis decirlo.
Y a Jonathan, que no nos ha dado el permiso, pero bueno, que no llegamos a coincidir por muy poco, porque sí que es cierto que estuvimos durmiendo en la misma ciudad, 400 metros uno de otro, y no llegamos a podernos ver, que fue... Uf, una cosa súper... Pero estábamos hablando todo el rato del destino de Colombia vía Instagram, porque además nos cruzábamos. Nosotros íbamos hacia el destino que ellos habían hecho y ellos hacia el que...
Sí, iban, nos adelantaron. O sea, sí. Nosotros les perseguíamos.
Sí, sí, justo. Más o menos, ¿no? Nos cruzamos,
o sea,
porque...
Claro,
que,
sí.
Claro.
Sí.
Y bueno, y Paloma sí que nos encontró en un hostel y estuvimos hablando varios momentos. Y por primera vez este podcast pudo ser financiado porque nos invitaron. Nos invitó Paloma a unirnos a un taxi gratuito a...
Ah, sí, sí, luego no se dio, pero...
A otra ciudad, pero bueno, pero oye, pudo.
De aquí a hacerme rica del podcast, ya hay un paso.
Ya.
No, pero sí que nos gustó que por lo menos nos saludan, que hay gente que luego nos lo dice como
sí,
a posteriori de
luego.
Hoy os hemos visto, pues oye... Atreveros
que no pasa
comemos.
Nada. No mordemos de momento.
Bueno, cosas de Colombia.
Entonces, empezamos...
¿Qué tiene mar y montaña?
Mar y montaña y muchas más cosas.
A ver, sí, como te estaba diciendo, montaña. La impresión es esa, o sea, que sorprende para bien. Y también la impresión es un país grande, ¿eh?
Es muy grande. Colombia es muy grande. Si quieres, empezamos con las cuatro secciones que solemos hacer, comida, alojamiento, etcétera. Y empezamos un poco a desgranar un poco... ¿Por qué? ¿O qué nos ha sorprendido Colombia? ¿Cómo nos...?
Vale.
Yo creo que comida...
pues se come.
A ver, comida en la faceta...
A ver, comida
menos...
para veganos, vegetarianos, un poco... O sea, a ver cómo lo digo.
Y es difícil.
Tengo la sensación, igual que en Argentina, de que se come muchísima carne.
Sí.
Al menos yo comía muchísima carne. Está
a
bien
ver,
pescado, ¿eh?
En Colombia lo que hay es el típico menú del día que nosotros tenemos en España, por ejemplo. Allí se llama, hay dos modalidades que son corrientazo y menú ejecutivo. Y básicamente, una es un poquito más pequeña que la otra, pero básicamente son un plato combinado, como si dijéramos, un plato que tiene carne y otras cosas, yuca o no sé,
además,
patacón,
parecía
un nutricionista.
Cosas así. Siempre te dan como una sopa y luego te dicen... De proteína te ofrecemos no sé cuánto. Y de hidrato, lo que dice Iván, mazacones pues, de esto que es plátano espachurrado, como
sí,
patatas fritas de plátano
o un plátano,
croquetas
sí.
de yuca o yo qué sé, cosas así.
Entonces son, así como platos, al final a nosotros se nos hizo repetitivo bastante, porque al final es casi siempre lo mismo. Y entonces la variación que nosotros hacíamos era pues, porque además si vas de mañana y de noche a comer, básicamente te van a poner lo mismo. El plato ese combinado, una bebida y un entrante que es sopa normalmente. Entonces lo que hacíamos normalmente era combinarlo con un restaurante como más de otro país.
Sí. Sí.
Entonces pues nos íbamos a la pizzería italiano. Nos íbamos a...
Bueno, a pizzería o a italiano, que no tiene por qué ser igual.
No
tiene
por qué ser lo mismo, exacto. Las pizzas de Colombia, por cierto, las que no son de cadenas de estas súper conocidas, son bastante buenas, ¿eh? Casi siempre comimos muy buena pizza. Eso nota.
Hombre, en cadenas también,
margen.
¿Eh? Yo creo que porque su trigo
en
todavía...
En Domino's, pizza y cosas así. Es
sí.
que no me acuerdo.
Yo es que yo... creo que su harina todavía es harina. Porque, de hecho, sus hornos huelen a hornos de pequeño. Que
sí.
si alguien me está escuchando y tiene como nuestra edad, sabrá lo que significa. Y quien no dirá, Nuria, te estás haciendo mayor. Pero es verdad que huele bien.
Sí. Entonces, para comer, pues eso. Y luego, en cuanto a precios de comida, pues... Tienes una gran variedad,
yo es que
pero empezando por
sigo
allá...
Sigo sin saber cuál es su precio. Porque como Iván
no.
estaba en su viaje lujo, quiero decir que a él, a comer a mercados o algo así, como a lo mejor cuando fuimos a Ecuador, ya no lo llevas.
Sí, tengo un vídeo que va a decir el viaje de lujo que estaba. Que estuve a
bueno,
punto de electrocutarme en una ducha. Sí que es un viaje súper lujo. Claro. No, pero ellos empiezan pues desde los 14, 15.000... Y 14, 15 mil, como está el cambio a 4 mil,
no,
pues son como 4 euros. Por ahí empiezan su menú, ¿vale? Que con eso comes bastante contundentemente, además. O sea, que no es que sea poca la comida, porque normalmente ellos comen la comida, sobre todo la del mediodía, bastante contundente. Luego los desayunos son mucho más baratos. Los desayunos puedes por 8 mil, 7 mil, y básicamente pues es como lo mismo que la comida. No sé, es que no le veo mucha diferencia. Arroz. Patacones, no sé.
Hombre, supongo que es lo que ellos dicen eso. O sea, no es lo mismo un trozo de pollo que un pescado, que un... Sí, que tú sí, lo ves todo igual al final, pero eso varía.
Bueno, la cuestión, que comer es barato en Colombia en general. Lo que pasa es que sí que es cierto que si te vas a unos restaurantes un poco mejores, de más calidad, pues ya empiezas a pagar pues hacia los 20, 30, 40 mil en restaurantes, no del super lujo, pero sí.
Que, yo te iba a decir, que te están... van a cobrar 45 mil, ¿no? Por, sí, en las excursiones y todo eso te suelen cobrar eso.
Un restaurante bueno, o sea, un restaurante que dices, vale... no sería el restaurante que podría irme yo todos los días a comer si tuviera que comer en Alicante todos los días, ¿vale? Entonces, un poco esa es la idea visión, de la comida.
Sí. Claro, pero es que tú lo estás diciendo así y cuando el viaje también. Es que claro, si tú estás comiendo un menú de 4 euros o un menú de 11 euros, pues con razón cambia se mucho. Nota diferencia. Pues sí, es que se tiene que notar. ¿Que para un europeo es barato? Sí, es barato.
Sí, sí. Yo no puedo decir al principio sí, porque estuvimos en San Andrés y allí era caro y tal, que allí sí que no se comía demasiado bien o no comí demasiado bien, pero como era la novedad justo...
Pero porque pues, tampoco, eso me pareció decir, yo bien. Creo que porque tampoco nos habíamos...
Claro, no te había saturado, pero luego ya cuando ya nos movimos ya al continente, ahí sí, yo comí bastante bien, no me puedo quejar en ese sentido.
Hombre, pero cuéntalo, que es que Iván tiene una forma de elegir restaurante que yo he aprendido durante el viaje, que hace que se coma bien.
La tengo yo y la tiene cualquier persona del mundo. Pues es simplemente miras en Google Maps, pones un filtro de 4 estrellas o más y limitas.
4 estrellas, no te creas, ¿eh? Tú tienes que poner 4.5, porque como
a veces
tenga...
4.5, sí.
Iba a decir, como tenga 4.2, ya dices que tiene un 4.2, a ver qué falla en este restaurante.
Bueno, es que esas son las técnicas. Luego, alojamientos...
Alojamiento pues, no puede guardar mucho...
Yo qué sé. Nosotros hemos ido a lo barato, ya te digo, que casi me electrocutan en unas duchas, pero bueno. Hemos ido a lo barato. Un alojamiento típica homestay, que son como casas que la gente tiene varias habitaciones y alquila algunas.
Perdona, que había, ¿cómo llamaban? ¿Jacuzzi o piscinas?
Bueno, hemos ido a alguno un poco mejor, sí. Fuimos a algún hostel, por ejemplo, en el que había una piscina jacuzzi, que dices, bueno, piscina ni jacuzzi.
Está no muy bien, yo quiero para jacuzzi. Mi casa, Iván dice que demasiado pequeña.
Y luego también hemos llegado a ir a alguno que por muy poquito más, a lo mejor 5 euros más, te daban un jacuzzi privado en tu habitación. Que hubiera estado bien, pero
Iván no
cayó.
Entiende, y de verdad, la audiencia me va a entender. Si en un lugar, vale, céntrico de una ciudad...
Yo lo entiendo perfecto.
Hay un jacuzzi dentro de una habitación gigante... Perdona, las personas huéspedes normales no gastan esos jacuzzis. Esos jacuzzis son para encuentros sexuales con personas trabajadoras del sexo.
Eso se cambia el agua.
Claro, claro. Iván ahí es que quiere que no.
Eso se cambia el agua.
Sí, ya sé que se cambiará el agua.
Se quita el tapón y se vuelve a poner otro.
No lo sé. Hasta aquí puedo leer y todo el mundo lo ha entendido. Es que también tiene cada idea de bombero.
Qué maniáticas. Desde claro, que estudió medicina no se puede con ella. Es una cosa.
Claro, claro.
Pero vamos,
claro.
El alojamiento es relativamente económico. No es carísimo ni baratísimo. Te puede costar unos 50.000, que vienen a ser como unos 10, 12 euros.
Es barato. En
comparación.
Pues
en
comparación
sí.
Con Europa es baratísimo.
Sí, este tipo de alojamientos, los más baratos son eso. Unos 50.000 y ya tienes alojamientos que están bien, que están decentes, que no te están cayendo a trozos ni en alguno te puedes electrocutar, pero vamos. Y luego ya si te quieres ir a hoteles medio
si
mejor,
ya tienes agua caliente,
ya llegas a 100.000, cosas así, que es el doble, que son 20, 25 euros, y ahí ya tienes buenos hoteles, rollo 3, 4 estrellas en España, ¿vale? Y tampoco hay mucho más que comentar en cuanto a alojamientos.
Yo creo que todo el mundo, si no, se lo mira. O sea, es que
claro.
Entras en Booking y te lo miras.
Sí, pero a veces Booking es engañoso porque te pueden mostrar hoteles de 4 estrellas y tú decir, ah, qué buen hotel de 4 estrellas, y luego no son,
no
es lo mismo.
No. Pero yo creo que todo el mundo que más o menos escucha el podcast tiene calle. O sea, ya ha viajado, ya sabes.
Eso es otro episodio, ¿eh?
¿Sí? Sí. Si la gente tiene calle, apunta, apunta.
Transporte.
Transporte. A ver. Sí, claro. Siempre que hacemos un destino y el destino es todo un país, pues depende.
Pero a cambio te has movido mucho medios.
Ah, justo. Hay aviones. O sea, ¿tienen compañías low cost que hacen viajes locales?
Sí, como Jetstar y compañía. Por ejemplo, a nosotros nos salió más barato y por eso fuimos en avión ir desde el eje cafetero, en concreto desde Pereira, hasta Bogotá. Porque en realidad
sí, es más
costó
barato un avión
como
que en
unos 17
sí, 36 por los dos o algo así.
No sé, súper barato el vuelo.
En euros me refiero, como si no llega a 20 euros cada uno.
Pues... el autobús era más caro. Nos costaba más caro. Y además, el autobús son mogollón de horas, tenías que hacerlo nocturno o perder un día entero, no valía la pena. Entonces, a veces te va a salir más barato en Colombia volar que moverte en
bueno,
en
eso
autobús.
También pasa en nuestro destino de verano, que no sé qué estamos haciendo, que no estamos comprando vuelos, pero bueno.
Bueno, eso es nota al margen. Pero la cuestión, me está dando demasiadas pistas, ¿eh? La cuestión que tienes, pues los típicos, no hay tren, con bueno, hay algún tren, pero más de como de muestra, no es un tren...
Hay un tren turístico, de hecho.
Un tren turístico, sí, pero eso no es un tren para moverse. Pero los autobuses funcionan bastante bien y los taxis son especialmente baratos, sobre todo para hacer trayectos en la misma ciudad. Son realmente baratos, que puedes conseguir trayectos por 2 euros perfectamente.
Sí, que hay un truquito, ¿no? O sea, sí que yo le recomendaría a la gente que además de... Bueno, en vez de coger un taxi y levantar la mano y parar un taxi, que
no,
eso se
eso,
puede hacer...
No, y además eso yo siempre he leído... No, a ver, no sé cómo estará ahora mismo, pero que es peligroso, porque puede ser que ese taxista que no conoces de nada, que no sea legítimo, y te haga un secuestro express de estos que se hacían...
Ya.
Tan habitualmente.
Pero entonces, no es como en otros países. No me acuerdo dónde era que siempre estaba, hay secuestros express, hay secuestros
express.
Eso
era en Ecuador.
Sí, pues aquí la gente no va
no,
por ahí.
No están...
Cuidado con los secuestros express del... O sea, que cuando salías de un hotel y decías, estoy esperando mi Uber, que era una de las cosas, nadie te decía, cuidado con los secuestros express.
No, yo en cuanto a seguridad, comparado con Ecuador, lo he visto
más seguro. Sí, yo también lo he visto súper seguro.
Más seguro que Ecuador, o más, por lo menos está más tranquilo que Ecuador. No hay esa sensación de todo el mundo que está ahí como, También es posible...
También es verdad que se ve mucho.
Sí.
Ahora entramos ahí, pero estamos ahí acabando con
los
taxis.
Pero bueno, vale, sí. Bueno, entonces, en la taxi, nada,
que
te vale la pena.
Hay Ubers, pero también hay la otra web,
aplicación.
Vale,
ese es el truco que tú decías. No es que sea un truco, es que hay diferentes aplicaciones que funcionan diferente. Entonces, una de las aplicaciones que podéis utilizar es Uber, pero Uber es más caro que otras como InDrive. InDrive es una aplicación donde negocias tú el precio y que yo utilicé, o yo lo tenía instalada porque la había utilizado en el sudeste asiático. Pero al final funciona igual y era a veces hasta el doble. O sea,
el doble de barato.
Sí, el precio de Uber era el doble que el de InDrive. Y luego Paloma nos comentó que otra que le funcionaba muy bien y que también era muy barata era Didi. El problema de Didi es que como no existe en España y casi todos, los que nos estáis oyendo desde España, cuando vayáis, tendréis el móvil Android configurado en España, no os va a dejar instalarla porque el móvil se cree que está en España. Bueno, no es que se lo crea, está configurado como en España, entonces tenéis que cambiarlo a Colombia para poderla instalar o instalar directamente la aplicación, lo cual es un poco a veces delicado por el tema de seguridad, porque os la tenéis que bajar de un sitio que sepáis seguro que esa es la aplicación y que no tiene... Nada ahí, claro, que le han metido.
¿Y entonces el truco que era? ¿Te lo tenías que bajar directamente en España o no?
No. El truco es cambiar la ubicación del móvil como que es Colombia. Como que se ha cambiado la localización del móvil. Ese es el truco para poderte instalar el Didi. Pero vamos, que con InDrive nosotros hemos ido perfectamente porque...
Es súper cómodo poder ir en taxi. Bueno, en taxi...
Por supuesto.
En lugar de tener que estar esperando autobuses, ver dónde se cogen, dónde te dejan. Y es que para dos personas te costaba lo mismo.
Sí, a veces el autobús era
más caro. El autobús,
era más caro.
Un autobús de línea, ¿eh?
Sí, un autobús urbano, un autobús en la ciudad, era más caro ir dos personas que una. Ir dos personas en autobús que dos personas en el taxi, porque el taxi solo les pides uno y viene y te lleva a.
Sí,
las
sí,
dos
pero
personas.
Que yo ahora ya me he mal acostumbrado de me voy a mi restaurante, tin, me espera un taxi. Salgo, tin. Que eso es genial, por la noche en un cuarto de hora, desde que salgo del restaurante hasta que llego al hotel. Cuando nosotros somos de, ahora voy, ahora cojo un metro, ahora un autobús, ahora me paso una hora por aquí bambando porque soy pobre y no puedo viajar.
Porque soy pobre.
No, pero quiero decir, pues lo que estábamos diciendo antes, en Kuala Lumpur, por ejemplo, pues sales del restaurante hasta que llegas al hotel.
A ver, también podías pillar taxis, lo que pasa es que estabas más ratona.
También no sé cuánto me costaría, pero aquí en Alicante, por ejemplo...
En Alicante no lo puedes hacer.
Claro, no estoy yo todo el rato, ahora un taxi para ir, ahí espera, que vamos no sé dónde, o que ha pasado una mariposa por ahí y me ha dicho que este museo estaba bien, o que este jardín botánico, pues voy a verlo. Pero aquí es que me estaban costando los taxis menos de 2 euros siempre.
Sí, por eso vale la pena.
Muy bien, eso me hace que sea muy cómodo.
De hecho,
no se paga calor, no se paga calor, no se pasa calor, no paga
mucho
y está muy cómodo.
Los taxis te sirven incluso... para ir entre ciudades. A veces te resulta más barato, más cómodo, porque a veces tienes que empalmar dos transportes públicos, vale la pena, ¿eh? Vale mucho
sí,
la pena.
Sí, vale la pena mirarlo, porque a lo mejor mirarlo, os sí. pasaba como a nosotros que no te lo planteabas, que decías, no, no, iré a la estación de autobuses y luego de la estación de autobuses me cogeré un transporte, que normalmente son furgonetitas que hacen la uh-huh. Unión, o a veces autobuses, también depende de la hora. Y sí, te sale más barato.
Vale. Y con eso ya...
Transporte hecho, ¿no?
Cerramos las tres categorías de comida, alojamiento, transporte y pasamos ya a lo importante, al turismo. ¿A qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cómo
pero
se
un
hace?
País entero. Bueno, podemos ahora, contar ahora nuestro viaje, porque ahora, un país claro, entero puedes hacer mil cosas.
Es que no podemos contar todas las zonas, porque hay cuatro zonas en el país, o yo distinguiría cuatro zonas, y no las hemos visitado todas porque no hemos podido, no teníamos tiempo. Hay la zona del Caribe, uh-huh. que es la Check. Zona de la playa, que esta es yo creo que a la que más nos hemos centrado. Luego, la zona del Eje Cafetero, que es como zona rural, que nosotros hemos visitado bien, diría, aunque le hubiera dedicado más tiempo.
O sabiendo más, hubiéramos hecho cosas diferentes, que a lo mejor eso sí que tiene sentido las recomendaciones que haremos ahora a lo largo del capítulo.
Y que luego la zona... A ver, la zona del Caribe, y vale, cuatro zonas, pero a lo mejor es una quinta, ¿eh? La del Caribe, la del Eje Cafetero, luego la de
¿Amazonas?
El Amazonas, que esa es que no la hemos podido, pues es que ni
nos hemos acercado.
Es que, claro, no, a mí no me daba tiempo, yo para eso necesito dos semanas, o sea, y no me daba tiempo. Y luego hay otra que es la zona del Atlántico, la de Cali para allá. Entonces, esa tampoco la hemos tocado, porque tampoco daba tiempo. Y luego lo que decía yo, la quinta, podrían ser como las ciudades. Porque las ciudades eran muy diferentes. Nosotros hemos estado como en ciudad, en Medellín y en Bogotá. Y la diferencia entre Medellín, Bogotá y el resto, toda la zona del Caribe, el Eje Cafetero, es brutal. Es que
claro,
son como tres países diferentes.
Es el nivel de desarrollo del país, tampoco es igual.
Sí, es muy diferente de unas zonas a otras y se nota. Y además es que te parecen tres países. Es que a mí, yo cuando llegué a Medellín...
Pero en Estados Unidos yo creo que la sensación es la misma.
Puede ser. Pero...
Que no es lo mismo las grandes ciudades, donde el nivel de, en cuanto a nivel de desarrollo me refiero a lo que te vas a encontrar. Sí, yo creo que sería equivalente en Estados Unidos también.
Pero yo no me... Y bueno, en China, en muchos sitios puede resultarlo. Madrid es súper diferente si te vas de repente a un pueblo de Albacete. Pues... Sí, sin duda vas a verlo diferente, pero hasta la gente ser diferente, no sé, es que era, yo no me lo esperaba, tanta diferencia y tanto contraste, también porque no me esperaba a lo mejor tan desarrolladas las ciudades. Cuando llegamos a Medellín, que fue la primera gran ciudad, porque Bogotá, nosotros llegamos y directamente cogimos un
vuelo
para irnos a San Andrés. Entonces, cuando llegamos a Medellín, que era la primera gran ciudad, porque Cartagena no era una gran ciudad, a ver, Cartagena es grande, pero... No, es lo mismo. Es otra historia.
No te da la sensación total de que ser una ciudad colonial. No te da la
claro,
sensación
no
de
te
ser
da, y además porque estábamos justo en el centro colonial, aunque sí que es cierto que...
Bueno, pero
que,
la zona esa que parece Miami...
Claro, que tienes la zona de Boca
de
Grande
playas.
Con los edificios altos y demás, que esos... Bueno, vale, dices sí. Pero...
No.
Llegar a Medellín, que además llegamos a un aeropuerto y de repente el autobús se metió por un túnel que estuvo ahí, dentro de un túnel metido, no sé... 20 minutos atravesando
creo que
montañas.
Se te hizo largo, ¿eh? O sea, era largo.
Yo no sé cuánto rato estuvo el autobús por dentro del túnel, pero es que estaba bien atravesar montañas. Y de repente ver esa ciudad gigantesca con un mogollón de rascacielos, con inmensa encima entre las montañas, me pareció un contraste y me pareció muy chulo.
Sí que es cierto que es una ciudad como puede ser Quito. O sea, que es montañas, montañas, montañas y la ciudad muy extensa, muy amplia. Que dices, ostras, esto en el Google Maps... Es grande.
Sí,
es una ciudad en poco territorio. Es que las ciudades se extienden en sus suburbios o como se llame, barrios y barrios y barrios ahí que están. O sea, que vives en la misma ciudad. En Lima también pasa eso. Que
sí, sí.
De dos personas que viven en la misma ciudad pueden vivir súper lejos.
Sí, pero Lima más o menos es llana, pero es que todas estas ciudades que están en los Andes, es que es brutal. Es que
hay montaña.
Es que la gente, o sea, antes de que hubiera. Ahora hay coches, hay motos y hay de todo, pero.
A
ver, o sea, ¿cómo
hemos
se le ocurría subir
y ahí
arriba?
Y ellos también tienen lo que yo llamo el metro Teresilla.
Ah, bueno, en las grandes ciudades, en Medellín, bueno, en Manizales, en el Eje Cafetero también, es verdad, que también tienen los transportes en cable, el cable car, el típico, pues, que esto que tienes en las estaciones
que para
de,
nosotros es
de
un remontador de esquí, para ellos son estaciones de metro,
son
pero no son
igual.
Estaciones de metro, son remontadores.
Sí, que te cuesta un euro, te subes, te pasas
sí.
al...
Sí, sí, por eso, porque como no es plano, que son picos de montañas, vas...
Vas ahí, sí.
Está chulo, ¿eh? O
también
sea,
es verdad.
Como mirador es maravilloso. O sea,
también que... es que es verdad que alguna vez lo hacen una... O sea, todo
un
es un sistema de metro y después tienes una única parada o dos que son como turísticas y entonces te cobran un pastizal. Por ejemplo, para subir en Bogotá, que Bogotá también tiene su sistema de cable car, la de la subida a la montaña... Ay, ¿cómo se llama?
¿Pero en Bogotá o en Medellín?
En Bogotá, para subir desde que nosotros fuimos en el autobús, desde
la
Candelaria a Monserrate, tienes un cable car que cuesta 30 y pico mil a los extranjeros,
¿serio?
Que encima tienen el precio...
Ah, pues con el autobús vas.
Con el autobús vas y pagas 3.000. Pero lo tienen ahí como turístico, más que para transporte de la gente en sí. Con lo cual, pues...
Y luego en las ciudades sí que se ve ese contraste que decíamos nosotros entre una ciudad perfectamente desarrollada, comillas, pero sí, perfectamente. O sea, con sus universidades, con su gente trabajador.
Sí, son ciudades...
Esas partes, con también zonas que nosotros llamamos Walking Dead.
Ostras,
que hay determinadas zonas,
las zonas marginales, como
de consumo
hay
de sustancias,
tanta droga, pues es que en serio, o sea, pasábamos con el autobús y
era como una excursión,
bueno,
como una excursión no, era ir en autobús en una ruta, pero dices, ostras, aquí no me bajo.
No, pero es que había zonas que, ostras, decías, si bajo aquí, bueno, de hecho nos lo dijo, íbamos en un autobús y cuando estábamos llegando en Pereira, que ya ves, el eje cafetero es la parte menos afectada por todo esto, que es una zona más rural y tiene menos problemática que las grandes ciudades. Pues llegamos a una zona y mi hotel, que estaría a 300 metros, 400 metros de donde pasaba el autobús, y le dije al del autobús, pues párame. Y era un poco ya, era ya de noche, eso es verdad, serían las 7, las 8. Y dijo el del autobús, que dijo exactamente,
nos
roban
aquí. Aquí no paro, que me roban hasta los dientes, o algo así.
Exacto, nos dijo eso. Claro, yo no me había fijado, yo estaba mirando la pantalla del Google Maps, no estaba mirando lo que había afuera. Después,
sí, era bajo de un puente
dije,
grande,
ostras.
Y sí.
Y luego el hotel estaba en una calle perfectamente céntrica, sin problema ninguno, pero caminabas una calle más para allá, una cuadra, y de repente estaba...
Hombre, sí, fuimos a un restaurante y hasta el señor salió a acompañarnos y decir, por esa calle ir, por esa calle no ir.
Que era por la que habíamos venido, por la que no teníamos que ir. Pero bueno,
esto para ti.
Así somos, o sea, es que nada como haber crecido en el Bronx. El caso que...
A ver, de normal, una persona, por muy marginal que esté, o por muy consumo de sustancias, o por muy... De normal, no van por ahí asesinando a la gente.
De normal, pero puede encontrarte uno que tenga el mono, que necesite dinero, que tenga una navaja, que tenga una jeringa, que vimos gente con jeringa,
así.
O sea, en mano, jeringa en mano, o sea... y ahí además también puede ser que tengan una pistola, con lo cual, pues, mejor evitar las situaciones...
Y esto para ti.
Esto para ti fue la anécdota, porque salíamos de un... Allí cuando te...
Lo de las proporciones matemáticas lo llevan fatal. Yo no sé en el colegio cómo lo hacen. Pero cuando tú compras, por ejemplo, una pizza, ¿no? Pues una pizza pequeña cuesta X. Pues una pizza doble de grande a lo mejor cuesta 2,4X. Que dice, pues me compro dos pequeñas, que me vale la pena. O sea,
sí, pero
yo ya sé calcular el área.
A veces
pues con
te
las
pasa
bebidas,
lo contrario.
Sí, sí. O sea, tienes que estar tú haciendo matemáticas continuamente. Pero con las bebidas sí que pasa un montón. Que lo que ellos llaman una gaseosa, que es...
Personal.
Un refresco, sí. Dos gaseosas, o sea, dos refrescos, te cuestan más caro que uno grande. Entonces,
y en uno grande
a veces
son
llevas ahí
dos
litro y medio, dos litros de Coca-Cola o lo que tomes, hay un spray o lo que sea.
Y entonces a Nuria le sobró gaseosa Coca-Cola.
Sí, era una Coca-Cola normal, marca de Coca-Cola regular.
Y cuando pasaba, bueno, y a veces también cuando tienes mucha comida en
con
el plato
también.
Y te sobra, incluso... Tú le dices a...
¿Me puedes retirarlo?
Claro, que se lo lleve y dice, no, te lo voy a poner en un tupper. No, es que no me lo voy a comer. No, se lo das a alguien.
Sí, decía, haz una obra de caridad, que básicamente es dárselo al primer pobre que encuentres.
Entonces, eso es habitual, ¿no? Entonces,
sí, ellos te incitan a hacer eso.
Claro, y cuando ves a alguien que...
Le dices, ¿lo quieres? Y ya está.
Esto se lo das. Pues a Nuria le pasó que el primero que vio fue un poco un señor, un poco, digamos, que había tomado un poco demasiada drogaína y... ¿Qué le dijo Nuria?
Porque es que, a ver, porque Iván dice, te vas a llevar la Coca-Cola, y digo, se la damos a alguien. Y entonces salimos, vamos ahí al hotel, y era la calle está medio mal, por decir medio.
Medio.
Entonces viene, pues que es que, vamos, estos no toman fentanilo, pero porque toman otras cosas, pero para
porque
el caso...
Porque la cocaína es muy pura, que nos lo dijeron.
Sí, sí, que dijeron, es que aquí la cocaína es muy pura, y nosotros sí, sí, nos damos cuenta por cómo está la gente.
Buena calidad.
Total, que... vino uno a decirnos ahí de, no sé, pero en Burjasot me hubieran dicho dame algo. O sea, en allí las afueras de Valencia,
no supo ni pronunciar
el Bronx que dice Iván, te hubieran dicho dame algo, pero aquí no sé lo que dijo, y entonces Iván se ríe de mí porque yo, en vez de darle la botella en su mano, la dejé en el suelo y me fui, pero como una persona se hubiera ido de un perro al que hubiera tenido miedo o algo así.
Dijo, esto para ti.
Claro, pero... A ver, no lo hice... Bueno, no sé, no lo pensé, pero no quería que me tocara porque tenía las manos también sucias o yo qué sé, no sé. Sí que es verdad que yo pensé que no me toque, pero poco. Y Iván se ríe mucho. Y luego he estado todo el viaje diciendo esto para ti, no sé.
Es que son cositas que pasan. Pero
seguro que toda la gente me entiende.
Por cierto, nota al margen sobre el tema de consumo.
Te ofrecen también muchas cosas, ¿eh?
En el único lugar que nos ofrecieron fue en Cartagena.
Pero muchísimo.
Pero es que Cartagena es que merece un capítulo aparte.
Bueno, pues si quieres otro día hacemos un capítulo, casi, porque es casi
sí,
bonito.
No, casi que sí. Pero es que Cartagena es como el supernúcleo turístico de Colombia, donde es donde más turistas hay, donde más... porque luego en el eje cafetero se diluye mucho, hay turistas,
ves a mucha gente,
pero
que
los
local.
Ves super, cuando estás súper concentrado, cuando vas al Valle del Cócora, cuando vas a las termas, pues ahí sí que vas a ver a gente, pero se diluyen mucho. Pero en Cartagena
sí,
el centro está
centro
llenísimo.
De Cartagena lo están tomando por
de hecho
turistas,
a mí me gusta muchas veces que voy a sitios así ver los precios de inmobiliarias y demás. En Cartagena una casa del centro de la zona murallada cuesta muchísimo más que en España. O sea, había casas de 2, de 3 millones de euros, casas... A ver,
Cartagena
son
es un
casas
poco como Cádiz,
pero...
que os hagáis una idea más o menos, que son casas que ya tienen...
Son,
como el centro
son
de Cádiz,
coloniales, claro. Son casas coloniales restauradas y que están bien, pero tampoco es que sea... O sea, son grandes, obviamente.
Sí, pero que no estás en una villa en primera línea del mar.
No, casas normales, o sea, casas normales, entre comillas, grandes, coloniales, pero que dices, ostras, 2 millones de euros una casa que en Alicante centro, esa misma casa, muchos menos años, mejor conservada incluso, te podría costar a lo
menos
mejor...
Menos de la mitad, sí.
Sí, mucho menos.
No,
menos,
claro,
una
claro,
cuarta
claro.
Parte. Uh-huh. Con lo cual, Cartagena es muy caro,
bueno,
por
pues
eso.
Bueno, hacemos una parte de Cartagena, pero vamos a contar el resto.
Pero es muy caro precisamente por eso, porque van muchísimos y sobre todo muchísimos norteamericanos.
Y porque también viven expat, ¿no?
También deben de vivir algunos expat y demás. Hay un problema de gentrificación allí brutal y los vecinos muchos se quejan. Hay quejas, los pocos vecinos que quedan,
bueno,
se quejan. O sea,
en los barrios sí, intentan...
Sí, pero Cartagena tenemos que hacer un capítulo
completo.
Pues lo
hacemos aparte. Entonces,
en otro
el Caribe, cuéntame el Caribe.
Vale, entonces, espera un segundo, cuenta un poco la ruta que hicimos nosotros.
Ah, ¿vale?
Así en general para luego poder ya entrar en particular. Nosotros, como he dicho, llegamos a Bogotá, volamos directamente a... San Andrés, a la isla de San Andrés, que forma parte de las de Providencia y demás, pero bueno, es muy parecida a San Blas, ahora lo contamos. Volamos a San Andrés y luego ya de San Andrés teníamos que volver a volar, volamos a Cartagena, visitamos Cartagena y nos fuimos hacia Santa Marta, que es la puerta del Tayrona. Luego volamos de Santa Marta hasta Medellín, que fue ahí cuando el choque este de las ciudades, visitamos Medellín y luego un poquito del eje cafetero, porque tampoco pudimos todas las... porque son muchos los pueblos y el tiempo es limitado. Y luego volamos ya a Bogotá y volvimos. Se fue un poco la ruta en rápido. Y ahora ya, si quieres, vamos particularizando por,
vale,
por
para
lugares,
que
zonas
la gente
recomendadas
lo sepa.
Y demás.
Lo que decía Iván, San Blas es un espacio protegido, natural... San Andrés, cierto. Llámalo X, que tiene una tasa de entrada para el turista.
Sí,
bueno, para el
pagar,
turista y para el local.
Para todos, ahí tienes que
menos
pagar.
Menos para los locales.
Uno,
o sea, para el
los de allí, ¿no?
Turista claro. Nacional o el turista extranjero, que dicen ellos. Se paga como... Al
como
cambio,
bastante,
72 euros.
Sí, era bastante.
O
no
sea,
me acuerdo
no es...
exacto, pero era... ¿qué decías? ¡Ostras, pica!
Sí, y sobre todo porque si no, no
y
entras.
Y da lo mismo. Vas un día o vas
sí,
cinco
sí,
meses...
Sí, si vas a ir 5 horas, vas a pagar 72 euros
sí,
igual.
Sí, te da igual. Vas a pagarlo. Y luego, lo que es la isla, pues, a ver, es una isla que geográficamente, ellos nos lo decían también, nosotros deberíamos de pertenecer a Centroamérica, deberíamos de ser, pues, de Panamá, de...
Sí, ellos siempre te lo dicen, esto es Centroamérica, porque
pero...
está muy al norte de Colombia, para los que son nurias de la geografía.
Nurias de la geografía. Sí, está en el Caribe, pero muy metido dentro de...
Está al norte.
Del mar. No es que esté cerquita, no es una isla...
No está cerca del continente.
Cerca del país. A ver, para que os hagáis una idea, está frente a las costas de Nicaragua. Con lo cual, Es que ni Panamá, es que... Pero es parecido a las islas de San Blas, en el sentido de... Está mucho más grande, mucho más desarrollada, tiene muchas casas construidas y demás, pero el clima más o menos es el mismo, el ambiente...
El agua es transparente.
El agua es perfecta. La gente es caribeña, o sea, esto de me estás estresando del anuncio famoso, pues
sí.
Allí lo vas a ver bastante
llegar y
claro.
Aterrizar en el Caribe, a justo. Su ritmo, con la ventaja de que hablan español.
Con la ventaja de que hablan español.
Bueno,
que,
en Panamá también.
Bueno, en Panamá, sí, exacto. Y que la isla es muy manejable. La isla es pequeñita. Nosotros, por ejemplo, llegábamos y llegamos al aeropuerto, salimos del aeropuerto caminando y fuimos caminando hasta el hostel. O sea, realmente la isla, pues no sé cuántos kilómetros tendrá, pero a lo mejor son 6 o 7 kilómetros, 8, 10, no sé.
No sé, igual más, ¿no? Si haces una excursión con un buggy, que son cochecitos, y le das la vuelta a la isla perfectamente.
Sí, puedes hacer las excursiones así o puedes también con autobuses. Hay autobuses...
Y con motos también, ¿no?
O con motos. Autobuses locales, cada poco tiempo, cada 20, 30 minutos, tienes un autobús que va dando... O sea, va a diferentes puntos de las islas y...
Es fácil.
No hay más de media hora desde un punto hasta otro en el autobús local. O sea, para que os hagáis una idea de lo pequeñita y manejable que es. Y luego la isla en sí tiene como una población principal y luego una secundaria, pero vamos, lo vas a ver todo como...
Y luego tiene muchas excursiones montadas. O sea, es una isla ciudad de vacaciones.
Sí.
Mucha gente, propios, iba a decir coreanos, a ver, colombianos, van ahí de vacaciones y pues ya tienen sus excursiones. Hacen una cosa que ellos llaman de vas a ver el mar de los siete colores, que a mí me recordaba antes de verlo, lo del cerro de los siete colores que se ve en Perú. Uh-huh. Pues es las siete aguas, o sea, te hacen excursioncitas y vas a unas islas, te hacen otra excursioncita y vas a un sitio que llaman acuario, que le llaman acuario porque realmente hay muchos peces.
Sí, porque estás casi como en un acuario, tú estás ahí dentro
y está muy bien.
Incluso
pero
desde fuera los vas viendo.
También te digo que nosotros fuimos y eran vacaciones de Semana Santa y había más personas ahí que en la guerra, que parecía un acuario, pero... Un acuario.
Sí, pero un acuario de verdad.
De tanta gente que había.
También tienes el islote Sucre, que está justo enfrente del pueblo de San Andrés, del pueblo principal, y que también se hace una excursión con un barco, te llevan, estás allí un rato. Y luego tienes una excursión también combinada, que vas al islote Sucre, al acuario, luego te pasean por delante de los manglares, porque te dicen que vas a ir a los manglares.
Ah, sí, te
dicen
que vas al manglar, te bañas ahí en el manglar, que dices, pero no hay cocodrilos. No hay cocodrilos. No, es un manglar diferente.
Y está bien, todas las excursiones están bien, no son demasiado caras, cuestan a lo mejor 100.000. Que son 25 euros, yo qué sé. Te entretienes, pasas un día completo ahí y lo ves.
Mi recomendación, pregúntale a un colombiano cuánto le cobran por la excursión.
Sí,
cuando vuelven, porque a ellos les cobran menos que a ti, pero
no,
bueno,
a veces negociamos nosotros mejor que los colombianos.
Bueno,
a veces también.
Sí, pregunta.
Lo mejor es, pero lo mejor para bajar el precio es ir al puerto y directamente negociarlo con los barqueros del puerto, porque ahí sí que vas a conseguir los precios. Pero... Y ahí se ven peces en estas excursiones, pero donde más peces se ven, no tienes ni que pillar un barco. O por lo menos nosotros vimos muchísimo más peces es en la zona de la piscinita.
A mí eso me encantó, ¿eh?
La zona de la piscinita...
Que hay dos sitios, porque nosotros queríamos ir a la piscinita y en realidad llegamos a una que está 100 metros antes
bahía,
que la piscinita.
No me acuerdo ahora cómo se llamaba, la Cay Bay o algo llaman. Westview le llamaban. En Westview ahí, pues básicamente... Y son lo mismo, ¿eh? Lo de la piscinita, el Westview, son como... Han hecho una especie de trampolines
al agua. Han hecho un merendero.
Sí, merendero.
Y hay un tobogán que te lanza directamente al mar.
Sí, hay un par de toboganes. Luego hay un chiringuito, un restaurante donde hacen comidas.
Sí.
Unas hamacas ahí con unas sombras, que eso te viene súper bien. Y
se supone que te vigila más o menos también tus pertenencias. A ver, hay que ir con ojo, no te lo dejes ahí...
Olvidado.
Claro.
Y luego, por lo menos en la de Westview, yo lo recomendaría todo, porque nosotros volvimos por segundo día a Westview porque nos pareció brutal los peces que se ven. Vamos, es que es meterte dentro de un acuario real.
Sin tanta gente como en el acuario, porque es que en el acuario, cuando llegan los barcos, hay un montón.
Había momentos en los que sí,
habían picos ahí.
Pero lo bueno es que si estás todo el día o un buen rato, puedes encontrar momentos en los que la gente, sobre
todo
a primera hora o a última hora,
es muy recomendable.
Que no hay tanta
a veces, que no lo hemos dicho, dentro del propio Caribe... pasan tormentas, iba a decir tormentas de verano, no, tormentas caribeñas de estas, o sea,
¿tropicales?
Aunque, sí, ese día digas, dan lluvia o va a llover, llueve un rato.
Da igual.
No tan exagerado como a lo mejor en Tailandia, que llueve un rato, que son 10 minutos, aquí al igual te está lloviendo una hora y pico, pero...
En Colombia tienes que
deja
decir...
De, sí, no, no puedes deparar tu actividad, o si te has alquilado un buggy o lo que sea de ay, pues llueve, pues no lo cojo, no.
No, 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 en Colombia tienes que decir, voy a hacerlo, pues voy a hacerlo, porque si no, no...
Independientemente del tiempo, porque cambia.
Claro.
Y donde estábamos, en el Westview este, ¿cómo se llama? West Point, diría. También puedes hacer una excursión que estaba bien chula, que te ponen ahí una escafandra, se dice.
Ah, sí, eso de caminar bajo el agua.
Sí, eso para la gente que no le gusta bucear con botellas. Bueno, también puedes bucear con botellas, pero es que realmente tienes visibilidad 100%, ostras, visibilidad 6 metros y medio.
¿6 metros? Yo creo que 10. Era brutal la visibilidad que había en ese mar. Era increíble. Yo no había visto nunca
sí,
una visibilidad tan
realmente
grande.
Realmente es bien chulo. O sea que si quieres ir con botella puedes, pero que snorkeleando... también puedes.
Sí, sí, porque, o sea, en cuanto
es que
a peces,
ves el fondo
vas a ver
y,
igual,
y,
sí, lo mismo. No hay una
y
gran
ves el cliff. Está muy, muy, muy chulo.
Sí que hay
eso
unas
sí
excursiones que nosotros no hicimos con botellas de oxígeno y demás y puras para hacer snorkel a sitios más alejados, pero es que a mí me pareció tan brutal lo que se veía ahí que ni me apetecía, o sea, me fue suficiente.
Sí, sí, no te quedabas con ganas de más a lo mejor que en otros sitios y que dices, sí, no he visto casi pececitos o... Sí que había, sí que había. Bien chulo. Eso es la verdad, que el fondo marino...
Siguiente parada, Cartagena de Indias.
Buah, Cartagena, que vamos a hacer un capítulo
Cartagena,
especial. Solo diremos
un...
que es que encima nos tocó fiestas, con lo cual
sí, sí,
vale la pena y haremos otro. Y hasta aquí puedo leer.
No, pero que lo que decimos siempre, que estar en un lugar donde estén en fiestas, pues
vale la pena.
Pues vale muchísimo la pena. Y eso que no llegamos ni siquiera a visitar las islas que hay en torno a Cartagena, que en torno a Cartagena también hay islas que se pueden visitar y que pueden ser muy interesantes. Pero bueno, pasamos rápido de ella. El siguiente destino era Santa Marta. Y
nos faltó tiempo. Me he quedado con esa sensación.
Sí.
Me gustó lo que vi, pero es que estuve en Santa Marta muy poco tiempo. Y luego estuvimos
en
Taganga,
realidad,
¿se llama?
Nos alojamos en Taganga, justo. En Taganga. Nuestra idea era ir a visitar el parque el famosísimo Parque Tayrona, que sale hasta en las canciones de
Shakira.
Shakira. Y el problema fue, bueno, fue de...
Shakira y Carlos Vives, creo.
Sí, pues el problema, o sea, Tayrona no lo visitamos por, yo creo que una mezcla entre las dificultades, que luego nos dimos cuenta de que no era tan difícil, porque no había plazo. Nosotros, para, a ver...
Nosotros le mandamos un email.
La teoría dice que para visitar el Tayrona tienes que enviarle un email primero a los del parque, no sé cómo... Bueno, hay un email por ahí que tienen en su web, le tienes que enviar un mail y ellos te dicen si tienen plazas y entonces entras en la web y pagas y como encima
la tasa de ingreso.
La tasa de ingreso. Porque si pagas la tasa de ingreso y llegas y no hay plazas, pues te quedas sin poder entrar y has pagado y no era barato.
Entonces, para extranjeros, porque ellos siempre hacen eso.
Claro, yo envié el mail, estoy esperando todavía respuesta. No, nunca la he recibido. Y encima estábamos en Semana Santa. Era un poco, arriesgarse era un poco jugártela. Porque en Semana Santa, que hay muchísimos colombianos
maneras,
moviéndose
y visitando...
Y de tampoco
veo el Tayrona como para hacer una excursión de un día, porque es grande.
Yo
o sea,
lo veo
sí
para
que lo vemos.
2 días, de hecho.
Sí, pero que entras sí que vas a ver demasiado poco.
A ver, pues yo lo que tenía previsto hacer, porque además... luego había una tercera cosa, he dicho una, lo de la dificultad para reservar. La segunda sería el... que nos gustó muchísimo Taganga y ahora entramos y nos quisimos quedar más. Y la tercera era que Nuria iba medio coja.
No, medio coja no, es que estoy coja y nadie me hace caso.
Porque llevaba un problema en la rodilla arrastrado y demás, con lo cual tampoco podíamos andar mucho. Pero bueno, la idea era entrar por la puerta principal del parque, hacer un par de rutas que hay de no mucha distancia, llegar hasta la playa del Cabo San Juan y allí volvernos en barco.
En barquita. Ah, vale.
Claro,
vale.
Porque allí sí que... La otra opción era quedarnos a dormir allí, que hubiera estado también bien. Pero,
sí, pero
no nos
sí
respondieron
como,
nunca,
wow,
se supo nada.
Son montañacas. Quiero decir, llegas a la montaña y no sé, es como de me voy a ir a los Andes, no sé, solo un día. Yo lo vi poco.
Sí,
para
sí
solo un
hubiera
día
estado
de...
bien dos. Porque
es
además...
como si alguien viene aquí y dice, voy a ir a los Pirineos, estoy en Barcelona, bueno, en Barcelona o quizá más cerca, en Andorra, y voy a ir a ver los Pirineos un día. Y dices, pero ¿cómo vas a ver los Pirineos un día? Vas a ver un trozo de una montaña.
Y además pasa lo mismo que decíamos en San Andrés. Vayas un día o te quedes un mes entero en el Tayrona, vas a pagar exactamente lo mismo.
Ah, la entrada al parque.
La entrada
sí
al parque es la pagas el día que entras. Y si entras y sales y al día siguiente quieres volver a entrar, la tienes que volver a pagar. O sea que... Porque hay alojamientos que están en la puerta y hay gente que quiere entrar un día y luego se queda en el alojamiento pensando que al día siguiente entra con la misma entrada. No, pagas otra vez la entrada.
Ay.
Con lo cual, pues ese es un problema. Luego nos dimos cuenta desde la playa de Taganga, hablando con los pescadores, que era muy fácil, o sea, que te lleven en un barco y te dejen en
también
una playa
que
no sea la del Cabo de San Juan, que es la principal, donde hay alguien para cobrarte las entradas. Podrías haber entrado perfectamente al parque, haber visitado una playa de las menos concurridas y haber estado dando una vuelta o pasarte el día entero y luego volverte. O sea, sin ningún problema, pero eso te das cuenta luego.
También te digo que he hablado con gente, la gente del hostel, que nos decía, yo he ido al Tairona por tierra, o sea, entrando por la parte
puerta
principal del parque, y también por barca. Y prefiero por tierra porque la barca parece que sea un cayuco.
Sí, sí. No, es que es mar abierto. Esto
sí,
no...
y son barcas pequeñas que llegan a mar abierto.
Sí.
Entonces, pensároslo, porque la gente sí que te contaba, es que estaban todos vomitando, es que yo creía que me iba a morir, que esa barca se hundía. O sea, es un poco
que tu barca
que
sea,
yo lo pensé.
Que tu barca sea abierta.
Ostras, es como la aventura de los subsaharianos que...
No es tanto.
Tal cual te lo cuentan. También es verdad que son exagerados contando
muy cerca,
las cosas.
Está muy cerca de la costa, entonces no hay mucho peligro. El problema es si te fueras de allí. No hay mucho peligro. Ahí no hay peligro.
El chico lo contaba, que a mí no me dio igual.
Que el chico que te lo contó te dijo, me llevaron en una barca cerrada, que la barca sea abierta, porque si no te da el aire, ahí sí que mueres. O sea, eso sí que es mareante. Y también visitamos Santa Marta, y Santa Marta, la ciudad.
¿También nos gustó?
También nos gustó, pero la visitamos
muy
rápido. Taganga nos encantó. Taganga es como si dijéramos una ciudad...
¿Playita? ¿Es una playita?
Es una playita que ha crecido, es un barrio más de Santa Marta en el fondo.
Joder, está lejos de Santa Marta.
Está un poquito lejos, pero
o sea, que va a ser un autobús,
Sí, pero podría ser un barrio perfectamente. La cosa es que es una ladera de una montaña, la playa más la ladera, y muchos de los alojamientos están en esa ladera y tienen unas vistas brutales. Es muy bonito.
Y luego también tiene buceo.
Taganga es el lugar principal donde están las escuelas de buceo, las excursiones snorkel y demás.
Se come muy bien. Yo comí el mejor pescado ahí.
Uy, las hamburguesas de por la noche.
Taganga, es un sitio para estar más tiempo, sí.
Yo lo recomiendo mucho.
Es muy de viaje.
Más allá del Tairona, por si alguien quiere
¿tiene
ir,
más tiempo?
También tiene Palomino, que es como un poco más lugar de deportes de estos de aventura, de lanzarse por los ríos. Ahí nosotros ya no teníamos tiempo material de ir y no pudimos. Luego volamos a Medellín. Medellín, la gran ciudad, lo que hemos dicho, es grandes... Medellín casi que también podría tener su capítulo entero, pero bueno, Comuna 13 es lo más... No sé, lo más icónico, lo más turístico.
Pero porque mucha gente también, antes de ir a Colombia, lo único que nos suena de Colombia, y ya es triste, es pues de la serie de Escobar. ¿Se llama Escobar?
Narcos.
Sí. Entonces te suena... Pues,
Narcos. Te dicen Narcos, pues...
Pues Colombia, eso es lo que piensas. Entonces ahí, los 80, pues tuvieron sus cositas.
Sí. Y ahí
sus cositas que todo el mundo ya sabe más o menos, ¿no?
Sí, los problemas
con la
guerra contra la droga contra la guerra. Sí.
Claro, pero también eran barrios como marginales en los que vivía gente,
claro.
Aparte de...
De todo.
Sí, de los propios narcos también. Y disparaban y, bueno, tienen allí su...
Sus historias.
Sí, y bueno, y su memoria, porque hubieron fallecidos, yo qué sé, sí.
Y, allí
y ahora lo han hecho una excursión.
Justo en Medellín, de hecho, en Comuna 13, nos empezamos a dar cuenta de una cosa que no nos habíamos dado cuenta... Que mucho antes sí que nos habíamos percatado en Cartagena que la música en Colombia es fundamental, lo impregna todo. Estás todo el tiempo escuchando música, incluso cuando no quieres por la noche. Suena
sí, son
música
muy de música, ¿eh?
Por todas partes. Pero allí en Medellín, en Comuna 13, nos dimos cuenta de que no es el único arte, que también los grafitis están por todas partes.
Es que yo no he visto tantos grafitis nunca.
Es imposible.
¿Nunca?
Es que imposible no ver
¿dónde
grafitis.
¿Dónde era donde el marido de la Frida Kahlo tiene un montón de murales de esos?
Hombre, me imagino que será en México.
Vale. Que tú vas ahí a visitar arte mural y haces las típicas excursiones y te lo van explicando.
O en Londres, que también haces excursiones para ver grafitis, que hay free tours de grafitis y demás.
Nada que ver.
No, es que esto es como cuando...
No, pero lo decía porque... ¿Cómo se llama el marido de la Frida Kahlo? No sé qué, Rivera.
Sí.
Pues... te lo cuentan, ¿no? De, pues esto representa no sé qué, representa no sé cuántos. Pues en Colombia es todo.
O sea, en cada calle te podía estar una persona contando qué representa. Hay muchísimos, hay muchísimos.
Pero muchísimos no se puede nadie imaginar. Es que es como cuando ves...
Pero no son grafitis así como en el metro de Valencia que escribe uno la palabra, yo qué sé. Nicky, Ronnie. No. Son dibujos. Por eso lo decía son murales.
Sí, es artístico. Con lo cual... Medellín, no sé si le dedicaremos un capítulo entero, pero bueno, tiene esta curiosidad de Comuna 13, que es como un barrio marginal se ha convertido, o parte de él se ha convertido en,
bueno,
gracias
un
al arte, visitable. Gracias al turismo, en otra cosa completamente distinta, que luego aquí podríamos tener también la discusión de si eso es positivo. Yo creo que aquí es un ejemplo de que el turismo ha ayudado a un barrio a salir de la marginalidad, a tener... un poco una personalidad un poco diferente y evitar... Porque, por ejemplo, en Comuna 13...
Porque todavía la gente sigue viviendo en sus casas.
Sí, la gente... No se ha gentrificado todavía, por lo menos, ahora de momento no. No creo tampoco que vaya a pasar, porque vivir en Cuesta es un poco duro. Pero, no sé, es un barrio donde hoy en día hay gente, hay hostels ya, hay turistas que se alojan.
Se dinamizó el barrio, de hecho, porque han puesto 7 escaleras mecánicas.
Hay escaleras mecánicas, que si no
sería imposible. O sea, las condiciones de vida, que yo lo pensaba de... Es que una persona aquí se levanta para ir a la facultad, es que tardaría 2 horas.
Sí, muchísimo.
Solo bajar, claro, no iban a la facultad.
Luego tenemos el eje cafetero. El eje cafetero, pues es...
Ah, de Medellín ya no contamos nada más. Es que, también tiene naturaleza. También, es que mira, si no vais a otro sitio...
Si quieres que el programa dure 2 horas o que sean 2 programas, podemos cortar aquí y podemos hacer otro. Pero es que yo creo que es mejor que Medellín dediquemos contamos. Un programa.
Bueno, pues,
y...
Vale, pues en Medellín está el Pueblito Paisa, que en verdad es el Pueblito Paisa. Y en el Pueblo Cafetero luego están los Pueblitos Paisa. Y es que es claro, muy chulo.
El Pueblito Paisa, que está en Medellín, es un modelo de los pueblos típicos paisa que vas a encontrar por mogollón de partes de Colombia.
El eje cafetero es
otro programa también.
Sí, vale, pues hacemos otro.
Una pincelada.
Es un poco la película, había una película de Aitana Sánchez Gijón o algo así que se llama no sé qué, Entre las nubes. O sea, es que tú vas con el autobús y estás llegando y son todo montañitas verdes,
sí.
Un montón de nubes, eso que estás... por encima, es muy muy bonito, muy muy bonito, muy muy verde.
Pero por supuesto el nombre del eje cafetero viene del café, evidentemente, es porque allí son las mayores plantaciones de café, esas súper famosas plantaciones esos famosos cafés que todo el mundo sabe que Colombia
es... Juan Valdés
es
famoso.
Claro, Juan Valdés, que es una marca. Juan Valdés es como, bueno, será una plantación.
Sí, pero
yo
creía que era una persona. O sea, es un prototipo de persona de las que van con el sombrero y todo eso.
No
sí.
lo sé. Pero es que allí en el eje cafetero te
van
vas
así.
A encontrar.
Sí.
Te vas a encontrar ese tipo de...
De señores.
Sí, de personas. O sea, a ver, hay una cosa...
Hacemos otro, no te preocupes.
Sí, pero que solo por dar algunas pinceladas, porque a ver cuándo lo haremos. En el eje cafetero, en toda Colombia, pero sobre todo se ve mucho en el eje cafetero, hay mogollón de billares. Los billares son allí como los recreativos de la época de
pero
los 80.
Pero que son recreativos de los 60, entonces, porque sí. Hay abuelos
jugando
es como
a billar.
Aquí, en vez de jugar al dominó, juegan al billar.
Y cuando decimos abuelos, es en masculino. Masculino y plural. Entonces, allí a veces, cuando llegas allí a un pueblecito de estos, que no es una gran ciudad, porque dentro del eje cafetero tienes 2 ciudades, que son Manizales y Pereira, y cuando... llegas a uno un poco más pequeño y abres una puerta de uno de estos billares, miras para adentro y dices, pero si es que parecen los vaqueros, pero los cuando dicen cowboy de vaqueros de vaca, es que son...
No, es que ese, de hecho venden vacas.
Claro, claro.
Bueno, no los billares, sino
no,
los
billares no. Pero allí
pero como rodeos y todo eso, sí.
Pero van con su sombrero.
Sí, yo eso no me lo esperaba. O sea, que
no
es
sé
como
cómo se
Texas.
Llama esta cosa que te pones encima, que es una manta así, como si una manta con un agujero,
¿sí?
O sea, un poncho. Van con sus ponchos, con su...
Con el sombrero, con el poncho.
Y no están ahí por los turistas. Están
no,
ahí
no.
Porque van así, de normal. Y porque viven así y trabajan así, con lo cual es...
Hombre, ya te digo, que es que es un mercado de vacas. Compras y vendes vacas.
Sí,
es que es un cowboy, sí.
De hecho, llegando a Manizales, un poco antes de Manizales, pasamos por el mercado de ganado. Y...
Sí, y además luego tienen ahí como sus letreros de cada, yo qué sé, cada primer domingo de mes, mercado no sé dónde. Uh-huh. O sea, de vacas, me refiero, de ganado.
De ganado.
De rejas o de lo que sea, sí.
Y bueno, la región, yo creo que a Nuria es la que más le gustó. A mí es que me encanta el Caribe, entonces yo, como me encantan tanto los pececitos, yo preferí...
Claro, pero es que es como un campamento, o sea, a mí sí que me gusta.
A Nuria le encantó, esa yo creo que es la zona que más le gustó y...
Sí, sí, de hecho, tengo amigas que van a ir en verano y me han dicho, ¿vale la pena? Y yo, claro que vale la pena.
Claro. Y por yo supuesto. Creo que como...
Y también hay balnearios, ya os contaremos.
Ah, sí, lo que ellos llaman los termales, que son termas, o sea, son
bueno,
lugares
que,
de agua
caliente.
Bueno,
es que tienen volcanes. De hecho, tienen los nevados, que son glaciares.
El Nevado, que tiene un parque natural que, bueno...
Esto, es que es interesante, yo creo que tenemos que hacer parve.
Y luego ya acabamos en Bogotá. En Bogotá...
también vale pues, la pena, que es... o sea, es una ciudad de Sudamérica, pero... Tiene museos.
Hombre, es una ciudad de Sudamérica, pero, ese pero, como si la ciudad de Sudamérica... lo has dicho así, ¿eh?
Me refiero a que así, tiene explícalo. Un nivel
no
de museos equivalente... Jo, que te... Si yo viviese en el México DF, pues así como a mí me gusta ir a Londres a ver museos, pues supongo que a la gente del DF le podría gustar ir a Bogotá a ver museos.
Bueno, en el DF también hay, ¿eh?
Y sí, ya lo bien. Sé, pero... a ver, y yo vivo en Valencia... Bueno, no vivo en Valencia ahora, pero que aquí también hay, pero vas a otro sitio donde hay más.
Claro, o
pues
diferentes. Vale, entonces, el nivel de museos te moló de Bogotá.
Por ejemplo.
Porque, por ejemplo, está el Museo del Oro, donde se ve
me gustó.
Mucho oro.
Bueno, también aprendes, hemos de decir que en México también, ¿eh?
Hombre, en México también.
Pinceladita.
Aprendes, hay varios museos en esa zona donde puedes aprender toda la... Claro, porque nosotros conocemos, o sea, así, de lo que nos acordamos de la EGB y tal, los incas, los mayas y pocos pueblos
los aztecas.
Más. Y los aztecas, ¿vale?
Y ya está.
Y ya está, no cuentes mucho más. Pues ahí ves que
es
había
que
un montón
solo
más
ahí
de...
habían 80... Bueno, porque lo han dicho en el museo, no es que vaya yo ahí de cultureta, pero como que habían 81 poblaciones de estas que dices, con razón, llegaron los españoles o cualquier conquistador...
Claro.
Y los iba borrando el mapa porque, claro, porque es que no estaban unidos. O sea, no había tanta gente en cada uno de ellos. No eran
sí.
grandes imperios.
Y
o sea,
hecho,
que unos eran, por ejemplo, los Tairona.
Sí. Y de hecho, en Colombia no conocemos así como, pues dices, no, en México estaban los aztecas, en Perú estaban los incas, ¿vale? ¿Aquí cuáles estaban? No, nadie lo conoce o no te suena así en
porque había tantos,
general,
tantos.
Porque había muchos, era muy disperso el país y luego cuando ya se juntó, se
también
dijo,
es verdad
el
que...
país es esto... Pues ya, pues ahí había mucho...
Que por la propia geografía, no me veo yo a estas civilizaciones precolombinas
dura.
Saltando montañas.
Hombre,
total
avanzarían,
para
pero tampoco podían al mismo ritmo que... Es complicado.
No era plano,
era complicado. Y entonces en Bogotá vais a ver pues museos donde veréis o podríais ver toda esta cultura antigua, pero también hay otros museos donde te traen la cultura más contemporánea, más poscolombina, como por ejemplo el Museo Botero, que es súper interesante.
Súper interesante, ¿eh? Porque o sea, mucho más que en Medellín. Bueno, que en Medellín ya lo contaremos, hay una plaza y hay muchas estatuas de Botero y ese tipo de cosas. Botero, para el que no lo sepa, por si alguien es un Nuria de la vida.
Tú lo sabías.
Yo lo sabía, vale, sí, pero estas figuras de mujeres oriondas, por no decir gordas, es verdad.
También.
Puedes poner nuestra foto.
Nuestra foto. Es que le dijimos a la IA, haznos una a nosotros estilo Botero. Y nos puso oriondos.
Sí.
Sí, nos puso ahí bien.
Pero que parecemos los padres de Obelix.
Un poco. Bueno, pues Botero donó, cuando murió, parece ser que donó todo al Estado, ¿no? Al Estado de Colombia y se montó ese museo.
Pero que no solo son esculturas y cuadros, es que...
Y no solo de Botero.
Eso iba a decir, es que él tenía amigos, bueno, amigos, en plan, yo admiro... Pues, no sé, iría a casa de Miró y le diría, ay, pues hazme un cuadro y te hago un cuadro. Y se lo iban cambiando.
Yo me lo imagino así, un cambio de cromos.
No, es que era así.
Te doy este y me das tú...
Pero que tiene de un montón de gente.
A veces son grabados, a veces son obras menores.
Tiene muchos
son...
Picassos.
Pero eso
varios.
Vas a encontrar... Es que el museo es... O sea, nosotros
¿qué tú
llegamos...
¿Qué dices? ¿Ostras, la familia
no
de
pudimos,
Botero?
Sí, nosotros teníamos una tarde entera...
Y ¿para ya, ver ese museo?
Porque se nos luego se iba al vuelo. No nos dio tiempo a ver todo el museo, o sea, yo me hubiera quedado muchísimo más. Yo necesitaba otra tarde como esa para poder acabarme el museo. Pero bueno, así es el tiempo y son las cosas, que al final pues tienes que intentar ir viendo a ver dónde encajarlo. Pero vamos, la ciudad de Bogotá también me gustó mucho en el sentido de...
La parte centro de ciudad, casco histórico.
De centro de la ciudad y casco histórico. Nosotros estuvimos en una zona que se llama La Macarena. Estaba al lado de la Candelaria, que es como más el centro histórico. Y había una avenida que se llama La Séptima, que os lo recomiendo a todos. Los domingos se cierra al tráfico y si estáis un domingo es especialmente interesante porque es como... O sea, toda la gente de la ciudad está ahí de fiesta.
Sí, hacen ciclorruta o no sé cómo se llama, pero sí, vamos, que las bicicletas pueden circular porque justo se ha cerrado el tráfico.
Pero
luego también
no.
Hay mucho, pues, muchos mercaditos, no sé. Sí. Música, bueno, pues que música siempre hay.
En todos sitios. Pero también montan, los domingos se montan los rastros. Hay un par de rastros muy interesantes también. Sobre todo si es el final del viaje. Si es el principio, vas a ver muchas cosas y no te vas a poder llevar casi nada.
Hemos de decir en el apartado compras que Iván, por primera vez,
a ver,
ha vuelto de un viaje sin comprarse ninguna camiseta. Eso es un hito histórico para el canal.
Por primera vez. Para mi historia personal.
Y en el viaje de verano hemos hecho el reto, o sea, nos hemos puesto como reto salir sin equipaje.
A ver si es verdad, a ver si nos atrevemos.
Y bueno, creo que tendremos que hacer otro capítulo para seguir contando, pero
sí, ya haremos otro de...
Si tenemos que decir algo, es el viaje, al menos por mi parte, muy recomendable.
Yo sí, o sea, ya de conclusión así de más global, yo
no,
Colombia lo veo un destinazo.
De una parte muy importante, que es la percepción subjetiva de cómo es la gente. Yo tengo la idea, que puede ser totalmente sesgada, que la gente es súper amable, súper accesible,
sí,
te ayudan muchísimo y no tienen este punto de
interés,
a mi juicio, introvertidos que pueden tener los ecuatorianos, que son como más tímidos, que te van a ayudar, pero siempre desde un punto más tímido, son muy abiertos, son muy...
Sí. Justo.
Sí, muy de contacto con la gente.
Yo,
muy...
a lo que tú has dicho, solo añadiría, además son bastante desinteresados, o sea, hasta el punto...
Sí, no tienen la sensación de me están queriendo timar o lo están haciendo por sacar un beneficio.
Pero yo, por ejemplo, siempre tengo miedo cuando le preguntas a un taxista, por ejemplo, la parada del autobús, que te lo diga mal o que te diga no, si no hay autobús, que es muy habitual en muchos lugares, aquí te decían sin ningún tipo de problema, el autobús se pilla de ahí o pasará a tal hora, y
sí,
era verdad.
Sí,
o sea,
sí, y te ayudan muchísimo, y sí, además hablan mucho. Eso, sí, no son tímidos.
Sí, es un país que en ese sentido, pues, a mí me recordó a Cuba, no llega tan extremo, pero es un poco más así como Cuba, muy abiertos, muy amables, la gente súper acogedora, no sé. En ese sentido, súper recomendable el país. Tienen el pequeño problemita de que hay, por las noches, cierta inseguridad en ciertas
zonas.
Así eso
no lo hemos contado, pero hay mucha diferencia entre el día y la noche.
Sí,
y cae la noche
no
y desaparece
problema,
la gente.
Pero por la noche sí que puede...
Sí, o sea, sí que cambia mucho el vibe. No sé.
Pero tampoco llegando a los extremos de Ecuador. O sea que
sí, pero
para
sí
mí
que
es un destino muy bueno en este momento. Antes
no
de
tienen
que...
un horario como nosotros, que a las 10 de la noche estás por la calle tan felizmente. Allí después de las 8, cuando ya anochece, ya la gente se recoge.
Sí. Que Colombia... A ver, no hemos entrado en la parte histórica, que históricamente ha tenido un gran conflicto, tenía una guerra civil en realidad abierta.
Sigue teniendo
eso,
en la parte
y, bueno, y sigue teniendo sus cositas, pero ahora ya están más o menos encauzadas, están dialogando el gobierno y los diferentes actores, pero yo lo recomiendo ahora visitar, justo en este momento, porque ahora mismo está muy bien. Nosotros ya nos lo había dicho algún colombiano, que normalmente los locales del país suelen ser más críticos con la situación, nos habían dicho ya, este momento está muy bien, y es verdad, en este momento el país es completamente...
Sí, las sensaciones de inseguridad.
Una sensación bien de vas a hacer un viaje, obviamente tienes que tener tus medidas de protección, de seguridad mínimas, pero es un viaje súper recomendable y que...
Y bueno, que lo que
totalmente
hemos dicho, que tienen sus 5 ecosistemas, puedes hacer 5 viajes en uno.
Puedes viajar.
O sea, que puedes ir a la playa, a la montaña, al Amazonas, a...
Y fijaros que nosotros empezaba la época de lluvias justo cuando estábamos y tampoco ha sido para nada, o sea, no ha sido molesto. Ha llovido algunos días, pero no ha sido molesto para nada.
Así que esperemos que os hayan entrado ganas de viajar. Nosotros lo recomendamos.
Sí, y haremos más capítulos. Cartagena mínimo, Medellín probablemente, el eje cafetero seguro.
Pero no podemos hacer 4 capítulos.
Ah, haremos uno, el eje cafetero y Cartagena.
Ampliación.
Venga.
Dejárnoslo en los comentarios.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.